Bueno, vamos a dar algunos datos. Hoy hablaremos sobre Monte Cassino y cómo operaba este lugar sobre la salvación del alma. Atención, ¿eh? Hablaremos primero del fundador de Monte Cassino, que era San Benito. Benito de Nurcia nació en el 480, se educó en Roma y en el año 529, en Monte Cassino, se dio una parte de su propiedad para fundar un monasterio de acuerdo con una regla que él mismo ideó. Después se murió. Se murió incluso ahí en el monasterio. Cuentan que en la víspera del día de su muerte, en el 543 murió Benito, el día de la víspera de la muerte de Benito, dos religiosos de los que estaban en el monasterio tuvieron una visión. Se les apareció un largo camino iluminado por infinidad de antorchas que se extendía hacia el oriente y luego subía al cielo. Curioso que se extendía hasta el oriente, ¿no? El camino del cielo, el camino de la muerte, es siempre en dirección a occidente, conforme a la mejor tradición de los mitos solares. El caso es que este camino se extendía hasta oriente, hacia el oriente y luego subía al cielo. Un personaje venerable se presentó entonces y les hizo saber a estos monjes que pronto Benito se remontaría por aquel camino al paraíso. Cuentan también que los monjes refirieron esta visión a Benito inmediatamente. Desde luego, al padre de aquella orden no lo satisfizo mucho que le hablaran de su muerte, por más que le garantizaran el cielo. La cuestión es que al día siguiente, a lo mejor, para no desautorizar visiones ajenas, Benito se murió. Y cuando los benedictinos quedaron solos, sin el fundador de la orden, en el monasterio se gestó otra creencia. ¿Qué es esta? La creencia central de esta charla. Los benedictinos suponen que les advierte la proximidad de la muerte un ruido nocturno que ellos llaman el golpe de San Benito. Cuando uno va a morir, los benedictinos oyen un golpe, que es el golpe de San Benito. Pero esta no era la creencia central de esta charla, sino otra que viene después. Unos 30 años más tarde, cuando los lombardos invadieron la zona, algunos de los monjes de Monte Cassino huyeron a Roma. Huyeron de los lombardos a Roma y se llevaron la copia de la regla escrita por Benito. La regla de conducta. ¿Cómo tenían que comportarse los benedictinos? En Roma muchos religiosos quedaron impresionados y desde allí comenzó a promoverse la regla benedictina como norma de todo el monaquismo, de todos los monjes de Occidente. Los monjes debían pasar el tiempo entre el trabajo manual y la lectura de las obras sagradas, eso cuando no estaban asistiendo a los servicios divinos, ¿no? Debían practicar constantemente el silencio. Mascullar era el peor pecado. Los monjes solo podían tener consigo dos túnicas, un cuchillo, un tintero y unas tabletas para escribir. Fuera de eso no existía la propiedad individual. Los lechos eran revisados a diario en busca justamente de posesiones privadas. Se castigaban las infracciones a las reglas mediante el retiro de la comunión, excomunión. El abate y los hermanos más ancianos y más sabios debían tratar de reconciliar al excomulgado. Excomulgaban, pero después venía el abate, che, dale, ¿no? Incluso en alguna ocasión, especialmente en estas, ¿no?, cuando había que atender a un excomulgado, se usaba el flagelo, el látigo. Pero más allá de las famosas reglas de San Benito, en Monte Cassino sucedía algo muy interesante. Según, y aquí está la creencia central, según la opinión del Papa Gregorio, todos los que morían en Monte Cassino conseguían la salvación. Si vos morías en Monte Cassino, no podías irte al infierno. Por más que fueras, perdóname por esto que te digo, Rolón, sí, un degenerado. Ah, bueno. La orden religiosa que aseguraba la salvación eterna se extendió muy pronto a otras naciones, cuyos soberanos se persuadieron de que era muy conveniente proteger a una institución que les aseguraba un sitio en el paraíso. Allí, en las gestas del rey Dagoberto, que fundó una extensión edilicia, unos edificios que también pertenecían a los benedictinos, en esta gesta se garantiza que este rey Dagoberto logró la salvación justamente porque construyó unos edificios similares al de Monte Cassino. En realidad algunos dicen que no, porque para morirse y para salvarse hay que ir a Monte Cassino, al verdadero Monte Cassino, no a los facsímiles que construyó, o a los símiles que construyó Dagoberto. El caso opuesto al de Dagoberto es el de Carlos Martel. ¿Qué nombre de cantor tiene,
sí,
¿no?
Sí, cantor de tango.
Una mezcla de Carlos Gardel y Julio Martel. Una mezcla imposible, por otro lado. Algunos entendidos aseguran que, aunque a Julio le gustaba mucho el repertorio gardeliano, sí. Algunos entendidos aseguran que fue condenado Carlos Martel en cuerpo y en alma por haber dado a sus caudillos sitios benedictinos en recompensa por su servicio. El obispo de Lyon, llamado Oicher, estando un día entregado a la oración y conducido por un ángel a los infiernos, vio a Carlos Martel en medio de espantosos fuegos. Así que efectivamente, si este hombre lo vio, está condenado Martel. Parece que a la vuelta de su travesía, Oicher contó la revelación que tuvo a Bonifacio, que era el obispo de Maguncia, y pidió que se abriera el sepulcro de Martel para ver si el cuerpo estaba ahí. Y se abrió el sepulcro, según el cronista, y vieron que en el fondo el sepulcro estaba quemado y que salió de él una gran serpiente entre una nube de humo hediondo. Ah, bueno. Contemos una historia para cerrar este informe sobre Monte Cassino y cómo efectivamente el que se muere ahí se va al cielo. Carlo Tagliaferri era un pecador consumado. Nació allá por el año 1546 en la Toscana. Tagliaferri era ladrón, participaba en peleas de todo tipo, generalmente como consecuencia de discusiones de tabú. Por los dados había matado a un hombre, pero en la disputa quedó mal herido. Entonces, enterado de las bondades de Monte Cassino, Tagliaferri emprendió el viaje hasta allí. Quería entrar y morir en aquel sitio. Y ya sabía que estaba listo, ¿no? Dice la crónica: llegó a la abadía hecho un despojo. Los abates vieron a aquel hombre y asustados, mirá, los abates, cerraron una reja que daba acceso a la salvación. Mirá si se
da. Mirá, qué buena gente.
Ellos no sabían que el tipo era un malandra. Tagliaferri pidió que lo dejaran pasar, pero le negaron el pedido y lo dejaron moribundo afuera. ¡Ahora ven!, decía el tipo, ¿no? Hasta que se cansó y no insistió más. Y realizó el siguiente movimiento. Pasó un brazo a través de la reja para probar si con solo una porción de su cuerpo dentro de un lugar tan santo conseguiría el cielo. Y así murió, con un cacho de él mismo dentro de Monte Cassino. De todos modos, con un brazo o con el cuerpo entero jamás conoceremos su destino. Pero yo me atrevo a decir que se salvó. Primero, porque para que un tipo salga, se considere fuera de Monte Cassino, me remito a las reglas de la FIFA. Tiene que estar totalmente afuera de la casa que garantiza la salvación. Así que si tenía un pedazo adentro, pongamos por caso el brazo,
claro,
es que estaba adentro.
Claro, está la línea está adentro.
Así que salvado el hombre y todo lo que te resta. Y en todo caso que esté en el purgatorio en espera de resolución favorable, paso este argumento a los abogados de Tagliaferri. Uh-huh. El hombre para ir al infierno tiene que salir del todo y tenía el brazo adentro. Uh-huh. Eso se llama utilizar argumentos leguleyos para salvar a un hombre del infierno.
Está bien.
Bueno,
en realidad es una salvación parcial. Está bien, Alejandro.
También, sí, algunos dirán: ah, el brazo iba al cielo y
pobre
risa, jaja,
pobre tipo. Pero
no es así como laburamos acá, señor.
Estamos en un lado o en el otro.
Estamos en duda de que mandaba la mitad de arriba al cielo y la mitad de abajo, que es la que hacía las cosas, al infierno. No, señor.
Además, Alejandro, si la salvación es, como dicen, la salvación por la fe, este hombre demostró tener mucha fe.
Claro, es cierto.
Aunque no haya podido entrar.
Atención los abogados de Taliaferro. Taliaferro está en el paraíso seguro.
Aunque no se ha podido entrar.
No, seguro, seguro. Estuvo más fe que más de cuatro.
¿Qué le parece?
Que nosotros, que por ahí vemos que estamos a punto de despichar. Y en vez de ir a Montecassino, llamamos al médico. Bien, hemos ido a la discoteca. Le explicamos al discotecario este asunto, que hay una vieja casa en Montecassino que garantiza la salvación de los que mueren allí. Inmediatamente nos dio el bello vals que se llama Vieja Casa y que toca como un anticipo del cielo, don Roberto Grela. Adelante.